gracias. Poquísima gente esta noche en la sala Picasso, como ya es tradicional. El programa comienza con consideraciones de Gabriel Rolón acerca de la inmortalidad del cangrejo.
Ajá, bueno.
Algo de fútbol, Alejandro. No bien. Tiene que ver con este resultado de hace unos minutos de Boca. He hecho una demostración hoy para, no sé si lo ha visto usted, para comprobar que se puede jugar en la altura.
Ajá.
El amigo Evo Morales, digamos con cuatro amigos más.
¿Víctor Hugo?
No, Evo.
Ah, antes, ¿Cuál Morales?
El presidente de Bolivia.
Ajá, Evo Morales.
Evo Morales, sí. Arriba de una montaña, en un rectángulo aproximado de 9 metros cuadrados, se pasaba la pelota sin moverse del lugar y decía que estaban demostrando que se podía jugar en la altura. Fue muy gracioso, le digo. Lo digo como con toda la simpatía que el amigo Morales me decía.
Sí, está muy bien.
Lo digo como,
está muy bien. ¿Qué quiere?
Como un gesto simpático.
Está bien. Tiene razón, ya, tiene razón, Morales.
Pero bueno, le digo, mucho frío.
Esa no es una noticia ni un ni un tema filosófico interesa.
Bueno, entonces hablemos de otro tema.
Digo, porque yo ya le expliqué que estoy envuelto en papel de seda y que no tengo contacto con el mundo exterior. Cada vez tengo menos.
Es cierto, ya ni el teléfono atiende usted.
No tengo teléfono, no es que no lo atienda, carezco de todo teléfono.
No tiene teléfono.
Ah, no tengo. Eso me decía, no pertenece a un abonado.
Tuve que pagar para que me lo sacaran. Incluso pago un abono, que es el abono por no tener teléfono.
Ajá.
Me cobran.
¿Me cobran por no tener?
Me cobran por no tener teléfono y por no figurar en la guía.
Por no figurar en guía, sí, yo sabía que cobraban.
Etcétera. Bueno, muy bien. ¿Por qué cobran por no figurar en la guía?
Porque parece ser que tienen que activar algunos mecanismos para que usted no salga
en... ¿Y hay algún argentino que desee no figurar en la guía?
Yo no figuro.
Ah. Usted no figura porque cree que no figurando figura.
No, usted...
¿Le parece que se destaca por no figurar?
No, es por eso.
Pues los argentinos más bien pagan por figurar, ¿no?
Sí.
En cualquier cosa.
Sí.
En lo que sea, pagan por figurar.
Uh-huh.
Es muy raro que paguen para no figurar en la guía. Debe haber alguna guía de los que no figuran en guía.
Claro, que
y
es
le
más
debe
grande,
parecer, ¿no?, a la gente que eso es, que eso viste mucho y que eso los distingue del común de los mortales. ¿Eh? Me gusta a nuestros vecinos destacar por sobre los demás y harían cualquier cosa, excepto prepararse para sobresalir.
Ajá. Yo le voy a explicar para que no crea cualquier cosa. Lo que pasa es que el teléfono del lugar donde yo vivo no está a mi nombre. Y entonces se ve que la persona esta...
Sí, acá hay algo que me llama mucho la atención. Un momento, que estamos en el portón de una revelación de corruptela.
¿Cómo corruptela?
El tipo que tenía el teléfono antes, ¿de qué la iba? A ver, cuénteme.
No sé, pero todo el tiempo...
Y ni el hero.
De tal lugar, la casa del señor fulano, la casa del señor fulano... Entonces, de todas partes, entonces dije, que no figure más que era la casa del señor fulano.
Y el señor fulano, ¿cómo se llama? Llame a las cosas por tu nombre.
No. ¿Cómo voy a dar públicamente?
Sí, señor. ¿Qué pasa? Sí, ya sabe la gente que no tiene más el mismo teléfono, que no tiene que molestar. Claro, usted.
Y así se puede poner en la guía usted.
Claro, y se puede poner en la guía honrosamente como usted lo merece. Pero no andar ocultándose como un delincuente.
No me diga
ocultando
eso.
Hasta su número de teléfono.
Claro, señor.
Que cualquier de los locos amigos suyos lo quiere llamar y no sabe a dónde hacerlo, señor.
Sí,
vuelva a la legitimidad y a la vida civilizada. Diga todo, cante. ¿Qué pasaba con el señato?
Pero no sé.
¿Quién,
qué
cómo se llamaba? Aquí usted también tiene algo que...
Gato encerrado. ¿Por qué? ¿Usted tiene todo a su nombre en su casa?
Sí.
Digo, la luz le llega a su nombre, la BL le llega a su
nombre. No, algunas cosas llegan a nombre del tipo que vivía antes. Pero yo no pago para eso.
Sí. Pero si el tipo que viviera antes se llamara, por ejemplo... Digamos, cuando tuviera un apellido...
Se llama Rodríguez y Rodríguez, le juro.
Uh-huh.
Así que más común no puede ser.
Parece un paso doble.
Sí, sí.
¿En serio? Rodríguez y Rodríguez.
No, yo una vez cambié el número de teléfono.
Sí.
Como Herodes, ¿no? cambié el número para que una persona no lo supiera.
Así como, como Herodes degolló a miles de niños para matar, matar a uno.
Y después una pobre mujer heredó ese teléfono y lo llamaba muchísimas, la llamaban muchísimas personas que trataban de encontrarme. Pero esta mujer evidentemente daba referencia.
Ah, bueno. Sí, sí. No, por ahí que ten... Usted sabe que el número de teléfono que uno le toque en suerte o en desgracia,
sí,
puede significar mucho en la vida de una persona. Digo, yo recuerdo, sin ir más lejos, su tío que tenía el número parecido al cine Urquiza.
Al cine Urquiza, ah, bueno, eso sí. Y lo llamaban a mi tío Morocho preguntándole qué película daban.
Claro.
Incluso a veces lo hacía yo.
Ajá. Bueno, ¿a usted le toca algún número cercano a un radiotaxi, por ejemplo? Entonces claro. Llama a 4 de la mañana y me manda
ahora,
un móvil.
Ahora, ¿sí?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿es para solicitarle un móvil?
No, señor, equivocado.
Ah, disculpe. ¿Hola?
¿Hola?
Sí. Sí, mire, ¿lo llamo para solicitar un móvil?
No, señor, equivocado.
Ajá. ¿Hola?
Sí, hola.
Hola, sí, mire, ¿lo llamo para solicitar un móvil?
Sí. ¿A dónde te lo tengo que mandar?
¿Me lo puede mandar?
Así me dijo mi tío, la tercera vez. Me dijo, sí, señor Urquiza. Y yo le pregunté qué película daban, y me dijo, ¿primera película? Y dijo, segunda película, como una peor, y tercera película, lo remató.
Y usted la carcajada.
Me muero.
Bien, bueno, por eso vio que hay gente que es más paga para elegir el número. Porque,
¿sí?
Si usted tiene una pizzería...
¿Se puede decir el
claro.
No, si usted tiene una pizzería...
Ah, eso tiene el número 7777.
Por ejemplo, a usted le viene bien el 7 ahí.
Claro.
Porque la gente
lo
va
a recordar. No, olvida. Usted tiene una pizzería que... 761-1308.
Sí.
Nadie lo va a llamar.
Nadie lo va a llamar.
Es un número de invierno. No, 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 no va a salir nunca.
Es un número de guiso de lentejas.
Claro, claro.
Bueno,
por eso,
es interesante todo esto que usted me ha dicho, ¿no? Acerca de su exclusión de la guía y lo mucho que le cuesta estar excluido de ese club, no demasiado selecto, convenio.
En la guía de los psicólogos tampoco figura.
No, no hay unas páginas amarillas donde está después de, qué sé yo, pasteleros, sí. No sé, peluqueros,
sí, sí, pastores
psicólogos. Sí. ¿Está en la S o en la P?
Estamos en la P. No, no hay.
Algunas personas no se dan mucha cuenta de que está en la P.
No, no, lo que pasa es que hay lugares especializados, revistas especializadas.
Pero en la página amarilla de la guía tiene que estar, para mí está.
Tiene que estar.
Tiene que estar, acá la gente me hace que sí, si hay de todo hay.
Como quién se va a notar en la página amarilla? ¿Quién va a elegir un psicólogo por la página amarilla?
Como el mismo
problema,
no es lo mismo un gasista que un psicólogo. ¿Cómo no? Por ejemplo, usted tiene una urgencia, se vuelve loco de golpe.
Claro.
O uno de su familia se le volvió loco de golpe, están jugando al chichón y el tipo por ahí pega un salto y se sube arriba de la heladera.
Sí.
Se queda así en actitud rampante.
Sí.
Y te agarra la guía amarilla.
¿A dónde recurre?
Claro. Psicólogo. Hola, doctor Rossi, mira, aquí tengo a mi cuñado que está arriba de la heladera y parece un canario.
Ajá. No, usted tiene que entender que esta es una profesión donde por lo general la gente que llega a un psicólogo llega con alguna recomendación de algún amigo, porque después el psicólogo...
Es como los bomberos, ¿no?
No, los bomberos, ¿qué tiene que ver?
Los bomberos también, mire, usted, ahí es el cuartel de bomberos, y no sé, mire, me recomiendo un amigo, resulta que se me está incendiando la casa.
¡No! O
sea, ustedes no captan que puede haber una urgencia psicológica.
Sí, pero cuando uno
tiene... poca fe tienen en su ciencia, llamémosle así,
¿no?
Que...
Arte.
Que no creen que pueda ser urgente su presencia en ninguna parte.
Sí, pero la urgencia psicológica se maneja... Hay hospitales que tienen guardias psicológicas de urgencia.
¿De dónde está eso en los números? ¿Dónde está?
El Alvear, por ejemplo, Hospital Alvear.
Ahí de la A.
Claro, busca Hospital Alvear, el Pirovano...
Un momento, Hospital Alvear, aquí está.
Después, bueno, tiene el Borda...
Momento, que estoy llamando al Alvear. Hotel Alvear no, ¿no?
No, Hotel Alvear no.
Teatro Alvear tampoco.
No, Hospital Alvear.
Hospital Alvear.
Claro, bueno.
¿Por quién tengo que preguntar? ¿Por usted?
No, diga que necesita hablar con urgencia, con guardia. Y ahí tienen guardia.
¿Se llama guardia?
con guardia psicopatológica, con, uh-huh. con una urgencia y de psicología, y le van a mandar a alguien a su casa y todo.
¿Sí? Sí.
No
sí.
le creen.
Lo mandan y lo bajan a su cuñado ahí de la ladera. Y...
Claro, eso es lo que quiero, que vengan y lo bajen más que nada, porque ninguno se le atreve.
Porque el tipo se puso violento y arriba.
Estaba violento y agarró un cuchillo, una fariñera que tenemos en la cocina, y está ahí, y nadie se le quiere acercar.
¿Pero qué le pasó?
Es una situación verdaderamente dura.
Yo le lo sodié un poco con un sifón para ver si se le pasaba.
No es un perro.
Y fue peor. Es así, doctor, usted como psicólogo.
Sí.
Cuando alguien, bueno, le agarra la viaraza, sí. ¿no?
¿Qué hace?
¿Usted un sifón sirve?
No.
Usted,
no.
por ejemplo, en el consultorio, por ahí un tipo está recordando algo y se... Sí. Se salta para cualquier lado. ¿No sí. tiene un sifón, alguna cosa?
No, tengo un psiquiatra en el consultorio de al lado.
¿Un psiquiatra no es lo mismo que un psicólogo?
No es lo mismo.
¿El psiquiatra está en la guía?
En las guías amarillas no creo que esté tampoco.
Pero... Entonces, acá entre nosotros las páginas amarillas no sirven para
sí,
nada.
Sí.
Para otros rubros. Ya, para las otro... dos cosas que quería encontrar hoy no encontré ninguna. No. Quería psicólogo y no había. Ay. Después, psiquiatra, tampoco.
Bueno,
psicoanalistas,
tampoco.
Psíquicos,
eso puede haber, pero
bueno, hay profesiones que uno no la va a elegir así, en serio, digo, no, usted es muy difícil que encuentre un ginecólogo, por ejemplo, en la guía amarilla, digo,
¿no?
Hay profesiones que se eligen por recomendación, digo, usted puede
recomendar y pagar. Hay una señora que está por dar a luz, que tiene que empezar a llamar a alguien que recomiende.
Hola, ¿me puedes recomendar?
¿Me puedes recomendar un psicoanalista porque estoy por dar a luz? ¿Qué tiene que ver? Y usted dijo... No,
usted es muy querido, está confundido. Pero no funciona así. Después,
¿y qué hace un psicoanalista cuando una persona está por dar a luz? Nada.
No
sé cómo se le ocurre llamar al psicoanalista.
Porque yo he acompañado a alguna paciente que tenía mucho temor y he estado con ella hasta que entró a la sala de parto.
Ay, ¿qué hacía? ¿Le conversaba?
Exactamente, la calmaba, la escuchaba.
Ah.
La tranquilizaba un poco.
Claro, lo que es la ciencia, ¿eh?
Impresionante, ¿eh?
Y usted piense que una mujer que está por dar a luz no puede estar... Difícilmente puede estar medicada con un psicofármaco, porque podría ser perjudicial para la
bebé. ¿Con un psicofármaco?
Con un psicofármaco.
Psicofármacos no encontré tampoco en la guía de páginas de la madre.
¿Psicofanta?
Psicofanta sí.
Hay un montón.
así que bueno, como no, para eso está el terapeuta de la persona que puede, tiene esa capacidad.
Bueno, a ver, no me conformo en absoluto.
No, a mí tampoco.
Me parece que usted no está en la guía para eludir responsabilidades, sí. justamente para evitar que una pobre mujer que esté dando a luz lo llame a usted con urgencia y lo saque de la cama a las 5 de la mañana al grito de que estoy por alumbrar.
Ajá. No, pero bueno, usted sabe que...
Que nace el niño. Y usted, claro, quiere eludir responsabilidad.
Yo estoy en la guía.
Mal hecho, Rolón, mal hecho.
¿Pero qué tiene que ver? Si
Mucho libro, pero cuando uno está por parir, no hay nada que hacerle. Se borran todo.
No. No diga eso, estamos...
Bueno, ahí. Aprovechamos para insistir que su libro está en venta. En todos los negocios del ramo.
Sí, señor, en todas las librerías.
En todas las librerías, no en todos los consultorios de los psicoanalistas. Bien, bueno, el libro se llama...
Historias de Diván,
y el subtítulo es 8 historias de vida, contradiciendo el título principal. Primero nos dice que son historias de diván,
sí.
y después nos dice que son historias de vida. ¿En qué quedamos? O de vida o de diván, señor.
Bueno. Todavía, es que no me pude poner de acuerdo con eso, yo mismo. Entonces, bueno, puse los dos.
Bueno, usted compre los dos.
Bueno, dos por uno.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades.
Cómo no, Alejandro. Voy a saludar a Andrea, María, a Tere, Virginia, Valeria, a Mariana y a Xico, que cumple años.
Bien, yo voy a saludar a Latana Rinaldi, a Susana, que ahora en un par de días hace un concierto ahí en la avenida.
¿Cuándo era Susana?
El 15 y 16.
Voy a ir.
Bien.
A ver a Susana, que siempre es tan amistosa. Entonces el otro día tuve ocasión de saludarla en una reunión que hubo en apoyo a Filmus, y ahí uh-huh. estaba Susana, y estaba Leopoldo Federico también, y supe que está por hacer un recital, así que voy a ir.
Sí, en el Teatro Avenida, y justamente va a...
Diga bien, Teatro Avenida, ¿a qué hora?
Teatro Avenida, el día 15 y el 16 de este mes, es decir, mañana...
¿Pero a qué hora?
y a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Va a estrenar un tema inédito de Eladia Blasque que se llama En el Underground.
Bueno.
Después voy a saludar a Carlos López Victorella, a Roxana, a Claudia, a Julieta y a Marcela.
Bien. Yo... Y saludo a Diego Lorenzo, que me invitó esta noche a ir a la cancha de Boca, y estuve.
Estuvo.
Estuve en la cancha, me fui antes de que terminara el partido, desde luego. Uh-huh. Pero estuve, y lo saludo a...
Un marco impresionante, en serio, ¿no? Debe haber estado lindo la salida.
¿Qué quiere? La final de la Copa Libertadores, lo único que falta es que no vaya nadie.
No, pero perdido, es lindo estar ahí.
Lindo, ¿no? Los cánticos, la hinchada.
Y saludo a algunas personas que han enviado correos electrónicos. Hay muchos correos, pero daré cuenta de algunos de ellos solamente. Alejandro, es la primera vez que escribo, etcétera, etcétera, dice Juliana Petroni. Estoy empezando a leer uno de sus libros. Excelente, dice. Bueno, pero va a ver cómo después... después de la quinta página ya empiezan las repeticiones. Julieta es de La Plata, dice. Usted mencionó los soldados de terracota... de la China. Dice que las excavaciones comenzaron en abril de 2005. No, empezaron en 1974. Yo averigüé y varios oyentes dieron cuenta de ese dato. Pero sí cometió un error ayer. Catalina de Aragón sí tuvo descendencia con... Si bien no tuvo hijos, tuvo hija y tuvo una hija que fue reina. Fue María. María Tudor, nada menos. María Tudor, ¿no? Claro que, bueno, fue una reina desafortunada y al final la que copó la banca fue... Isabel. Lo mismo me recuerda el amigo Alejandro Acosta, que está en Bogotá, Colombia. Bueno, pido perdón por ese error, realmente. Bueno, feliz día del escritor, me dice Matías de Martínez. ¿Qué es el día del escritor?
Sí. Ah, felicidades, Alejandro.
Feliz día, sí.
Pero, ¿y cómo? Si el otro día fue el día del periodista, todos los días es el día de algo. No es demasiado, bueno, igual no alcanzan los 365 días para cubrir la cuota de homenajes que el mundo en su amplitud variopinta necesita.
Bueno, hay algo peor. ¿Usted sabe qué semana es esta?
¿Cómo?
¿Usted sabe a quién está dedicado esta semana? ¿Qué semana es esta?
Ah, por semana también, ¿va?
Y vio cómo está la semana de la dulzura.
¿Qué es que junio?
Sí.
¿Y Manuel Belgrano?
No
sé.
La semana de la sopa. No es un chiste, Le digo, para que vaya llevando nomás.
Bien, entonces no me felicite.
Pero bueno, por el día... Por el
porque más sopa será usted.
Día del escritor sí usted merece felicitación.
Nos saluda también este amigo Eduardo Birne. Le gusta mucho el programa y a veces le sucede que hablamos de algo que le está pasando a él o que le está pensando. Sucede muy seguido y él reconoce que son casualidades. Emilio... quiere saber, bueno, Emilio, ojalá me esté escuchando, es Emiliano Rossi. Mire, Emiliano, yo no puedo decir lo que opino, pero opino exactamente igual que usted. Eso que usted menta me parece una porquería a mí y a 9 otros compañeros.
Ajá,
fíjese de qué están hablando, yo no puedo
sí.
decirlo.
Sí,
estamos de acuerdo. No le puede gustar a nadie, eso disculpen los oyentes, pero... Roberto Rusca dice, quiere que cantemos, está en Los Ángeles, en California. Los Ángeles, California. La marcha de los ingenieros, Anabela es de Núñez. Gracias por tu mensaje, Anabela, es estudiante de Derecho. Uh-huh. Bueno, y me ha regalado en otro encuentro unos muñequitos, unos romanos ahí pintados. Muchas gracias, Muchas gracias. Gracias por venir. Mande, por favor, saludos a Carolina de Caballito, una oyente que lo descubrió hace una semana y ya es fanática. Ya se le va a pasar, entonces. Bueno, aquí también Leo Améndola, de Montevideo, me da el dato de que fue en el 74 que las estatuas de terracota fueron descubiertas, y evidentemente esto es muy posterior al artículo La muralla y los libros que escribió Borges, tal como yo intuyera, con toda comodidad, porque era muy evidente, ¿no? El artículo era anterior a la excavación. Feliz día del escritor, dice Celeste. Oscar de Sarandí también habla de los guerreros de terracota. Y la Intendencia Municipal de San José me convida a una feria de promoción de la lectura. Voy a derivar este mail para que sea contestado, o lo voy a contestar yo mismo, personalmente. Bueno, Gracias. Vamos al programa considerado en sí propio.
El teléfono de nuestro programa para los que quieran comunicarse es el 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta solo debe ingresar a www.infobae.com. Vamos, Alejandro, con la charla de esta noche.
Hablaremos hoy de una de las tantísimas amantes de Napoleón. Esta no es de las más importantes, pero desde luego las más importantes ya las recorrimos de arriba abajo, tal como había hecho Napoleón. Hablaremos de Madame Baudet, una muchacha que conoció a Napoleón. Vamos a ver qué sucedió con ella, con la pobre Madame Baudet. Uno de los primeros actos de Napoleón después de proclamarse emperador fue mandarse un viaje por las orillas del Sena con toda la pompa y fastuosidad de la realeza. También lo acompañó Josefina, en algunos trechos al menos, rodeada de sus damas de honor. Entre ellas figuraba una tal Madame de Baudet, nombrada dama de palacio en la primera promoción de 1804 a petición de Josefina. Este fue uno de los muchos nombramientos que Napoleón autorizaba para no discutir con Josefina, nada más que para que lo dejaran de jorobar. Y frecuentemente después anulaba al cabo de un tiempo estos mismos nombramientos. Es que Josefina solía nombrar damas de compañía a cualquiera, sin tomar grandes precauciones y sin munirse de ninguna clase de informe. Por ahí se enternecía por desgracias que le contaban, o por algún regalo original que le hacían, o por alguna respuesta ingeniosa. En fin, y ahí nomás nombraba a alguien para algún cargo. Todas aquellas mujeres que entraban en la corte, gracias a uno de estos golpes de suerte, desde luego aspiraban a mandarse alguna conquista. Si estás en la corte, si sos joven y bonita, es muy probable que te levantes un noble adinerado con las consecuencias que cualquiera puede imaginar. Incluso conseguir un marido noble y adinerado. Así que, como no tenía mucho que hacer, estas chicas se dejaban galantear por oficiales, por cortesanos, con la esperanza de conseguir marido. Como ejemplo, se puede citar a Felicitas de Lorange, que era hija de un ujier del gabinete que Josefina había nombrado para las funciones de dama de anuncio. Josefina había nombrado a Felicitas, no al ujier, no, desde luego. Parece que la misión de esta chica, de Felicitas, consistía en abrir las hojas de las puertas, en abrir las puertas, ante la llegada de cualquier cortesano, no va a abrir el marco de la puerta. Y Felicita, que según el cronista era pícara y audaz, le pedía un beso a los oficiales a cambio de la apertura de la puerta. Dame un beso que te abro la puerta. Y me imagino que pronto habrá conseguido marido. Pero volvamos a Madame de Baudet, que era otra de las nombradas por Josefina, ¿no? Era una mujer hermosa, morocha, emparentada con la aristocracia de Saint-Germain. Pero Madame de Baudet tenía un problema. Le gustaba mucho el escolazo. Le gustaba el juego. Y le gustaban también los juegos pícaros. No, mancha venenosa, agachate que vienen los indios, más que nada le gustaba el juego de azar, el juego por plata. Igualmente estoy tentado, ¿no?, de dar algún ejemplo de juego pícaro. Ella había diseñado un juego en el que se reunía con los más degenerados de la corte, y lo que hacían eran someter al azar las reuniones amorosas, las uniones amorosas. Se jugaba con la bolsa de la lotería, sin cartones, pero con las bolillas. Cada participante tomaba una bolilla y el que sacaba el número más alto elegía. Muy fácil el juego. Casi sonso, sí, en su gestión, pero no en su consecuencia. Aquel que conseguía la cifra más alta tenía derecho a elegir a cualquier dama o caballero presente y trasladarse a un aposento que se conocía como el Salón de los Buenos Números, para amarse, desde luego, ¿no? Según el cronista, los gritos que se oían cada vez que salía un número, que iba mirando los números, despertaban a los cortesanos que estuvieran durmiendo, ¿no? Porque imagínense, sacaban poner el 85 y todo. ¡Ay!
Sí, claro, al hijo igual. Seguro. Pero además de estos juegos eróticos, a Madame de Baudet le gustaban los dados. Donde usted oía ruido de dados, ahí estaba Madame de Baudet. Y su afición era tal que andaba incluso por los corredores agitando el cubilete, con el cubilete en la mano, dispuesta a desafiar a cualquiera. Semejante pasión era para los cortesanos algo divertido, les divertía que una mena estuviera siempre dispuesta a jugar al pase inglés. Pero dejó de serlo cuando esta muchacha se convirtió en amante del emperador Napoleón. Madame de Baudet fue una de las primeras amantes de Napoleón después de haberse coronado emperador. O sea, fue un amante cualquiera, justo. Dio la casualidad burocrática de que Napoleón pasó a ser emperador. No se conocen en verdad los detalles del primer encuentro que tuvieron, pero se sabe que el deseo de Madame de acercarse al emperador tenía un claro fin. Ella andaba muy necesitada de dinero, ya que le debía a cada santo una vela. Había perdido en el juego y nada podía ayudarla más que hacerse amante del emperador y pedirle unos mangos, ¿no? Dice la crónica que al principio Napoleón le aflojó un cacho a la bolsa y le dio unos mangos. Pero la pasión por el juego de esta muchacha no tenía fin. Organizaba unas timbas todas las noches en cualquier parte. Y Napoleón se enteró, naturalmente, y envió a un sirviente para comunicarle que desde ese momento en adelante se abstuviera de convertir en garitos las estancias imperiales. Mandó un ñato y le dijo, mira, manda a decir el emperador que la corté con el escolazo, ¿eh? Cortala con el escolazo. Pero Madame no se dio por avisada y la misma noche en que recibió la advertencia peló unos naipes de los bolsillos mientras estaba de servicio. Y en realidad, desprovista de todo escrúpulo y creyendo que el emperador no le negaría nada, decidió un día escribirle a Napoleón, mandarle una esquelita, pidiéndole una suma enorme. Dijo que necesitaba con mucha urgencia aquel dinero y que era para pagar una deuda contraída en el juego. Después agregó, en términos llenos de exaltación, que una mujer que tenía como ella un sagrado culto por el honor debía pagar dicha deuda dentro de las 24 horas. De lo contrario, si no podía disponer de aquella cantidad, se envenenaría. Napoleón se alarmó. Y como sabía que Madame de Baudet era capaz de cualquier cosa, llamó al edecán de servicio y le ordenó que le llevara dinero a Madame rápidamente para evitar que se envenenara. Toma esta guita y llévasela a Madame. Y apúrate que se envenena. Pero cuando llegó el oficial a los aposentos de la dama, la encontró en medio de una alegre timba, vestida elegantemente y divirtiéndose a conciencia. El edecán no sabía qué hacer, pero bueno, le dio la guita, ¿qué va a hacer? Inmediatamente Madame de Baudet arriesgó parte de ese dinero en una parada. Preocupado entonces el edecán volvió y le contó a Napoleón lo que había visto. Mira, le di la guita y la mina estaba en una timba. No alcanzó a agarrarla con una mano que ya
había apostado con la otra.
Ya estaba apostando con la otra. El emperador, indignado, no quiso destituirla inmediatamente. Destituirla sí, como amante, claro. Uh-huh. Después de todo era un título el amante del emperador. Por temor a un escándalo no quiso hacer mucho, pero se ingenió para que la vida de Madame Baudet fuera bien difícil en la corte. Algunos sitios le fueron vedados, no recibió más guita y sobre todo perdió el favor amoroso de Napoleón, que dejó de visitarla en su lecho. Ante esas circunstancias, Madame de Baudet no tuvo otra alternativa que renunciar a la corte. Algunos dicen que enloqueció, que se volvió loca. Poco después de su partida de las Tullerías, quiso matar al emperador, no dice el cronista cómo, pero parece que la atraparon y fue a la cárcel. Cuando salió de la cana, se dedicó a vender unas memorias. Escribió primeramente un libro, probablemente en la cárcel, titulado Recuerdos del Directorio y del Imperio. La guita que hizo con ese libro le sirvió para eludir la miseria por un rato. Pero después terminó su suerte y algunos dicen que llegó a mendigar. Después no se supo más de ella. Nadie sabe ni dónde fue ni lo que hizo en el resto de su vida,
ni siquiera el lugar en donde murió. Esta es la historia de Madame de Baudet. Podríamos convertirla en una historia edificante, dotándola de una moraleja en contra del juego. Niños que escucháis este programa, ya veis lo que ocurre a aquellos que juegan, etcétera. Mira dónde fue la mujer, que le hubiera costado abandonar el chinchón y vivir tranquilamente. Pero bueno, no queremos hacer esa moral. Lo malo creo que no es jugar. Lo malo es perder. Parece a mí, ¿no? Eso es lo malo, perder. Si esta mujer hubiera ganado, por ahí ni siquiera le hubiera pedido plata a Napoleón, o a lo mejor ni siquiera hubiera andado con Napoleón. Entonces, ¿cuál es el consejo?
El problema, Alejandro, es que esta chica era evidentemente una ludópata, ¿no? Y digo, sumando un poquito a esto que usted decía, el problema es que no se puede ganar siempre. Y el ludópata, más que gozar con ganar, goza con ese instante en el cual se juega su destino, que dura lo que tardan en
ganar. Pero eso está bien, que goce con el instante en que juega.
Bueno, pero digo, no...
Estar con ganar, bueno...
Después lo repite tantas veces, digamos que el destino de todo ludópata es perder.
Claro. Entonces el consejo, digamos, es malo perder en el juego, tratar de no perder, no está.
No, es lindo divertirse con el juego. Cuando uno lo necesita...
No, otro consejo es, si no querés perder, no jugues. No.
No, eso tampoco.
Pero está bien. Eso es lo que dicen. A mí me gusta mucho la frase, el que no arriesga no pierde.
Me gusta más.
Bueno, ¿usted a quién quiere dedicar esto?
Yo estaba pensando un poco en este juego que hacían, por el cual el que sacaba el número más grande elegía... Y creo que es algo más o menos parecido a lo que pasa en la vida, nada más que en la vida por lo general el número más alto es reemplazado por la belleza. Por lo general las personas más bellas...
O por el lugar que uno ocupe en la manada.
O del lugar de poder.
Así hacen los monos para elegir su pareja. El número uno de la manada,
el líder,
como quiera que se llame el conjunto de monos,
¿sí? El mono alfa.
Elige primero. Y después el número dos, el número tres, el número cuatro, hasta que llega el mono... 145, un monito que le deja lo que hay. Imagínese. Pero no distinto es el comportamiento del género humano, donde también hay una elección de pareja muy dramática.
Sí, claro.
Que es muy dramática y muy cruel, y que no responde a ninguna clase de sorteo, ni a ninguna clase de justicia. Se hace por fuerza, tanto sea por la fuerza de la belleza, de la inteligencia, del poder o de lo que sea, ¿no? Pero es así. Cuando le toca elegir al número 147, elige...
Por ahí, más o menos. Por suerte.
Bien.
Pero bueno. Bien. Bueno, entonces...
Pero en este juego, es curioso el juego, no está claro cómo se jugaba. Usted saca bolilla y el número más alto elige. Pero ¿y qué es elegido?
Se la tendría que aguantar, me imagino.
Claro, por más que esté segundo con el número.
No, es como perder.
Es como, claro.
Es haber perdido. Gana uno solo ahí. Después
gana uno. No, puede ser que gane uno, elija.
Si no lo eligió el segundo.
Elige el segundo. Salvo que el segundo haya sido elegido por el primero, cosa altamente probable.
Probable.
Sí. Porque si yo fuera el primero, cosa que he visto de creer, elegiría evidentemente al segundo.
Sí, si es por mérito.
Claro. Sí. Quiere decir que los números impares irían eligiendo a los números pares, que se convertirían en entidades pasivas. Así que mucho mejor que ser el segundo más lindo es ser el tercero más lindo.
Está muy bien eso.
Bueno, sin embargo, ser elegido por... No, porque el que te elige no es el más lindo. El que te elige es el único caso donde se altera el orden jerárquico. Puede ser cualquiera.
Puede ser cualquiera.
Cualquiera puede sacar el 90.
Claro. Justo este lo puede sacar, dice, ¿no?
Justo este.
La más linda, me imagino.
Yo haría trampa, ¿no? Pondría el 90 en la heladera.
¿Para?
Y para que estuviera fría la bolilla número 90, la más alta de la lotería. Y entonces, al tantear, meter la mano en la bolsita y sacarla fría.
Ajá.
Y aquí está el 90. Me está gustando aquella, dice.
¿Qué momento terrible, en serio? Digo, debe ser eso. Pensaba en la alegoría que hacía usted de la elección de los compañeros de fútbol cuando uno ve que uno va quedando como último para ser elegido, ¿no?
Sí. Un momento existe.
Muy duro en la vida.
No hay necesidad de jugar a ese juego de Madame Baudet para para saber que en la vida sucede eso todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
No, no que se usen bolillas. Sucede que te van eligiendo, uh-huh. y en algún caso cuando pasan los años o los deterioros, o cuando cambia uno de foro,
uh-huh.
Te empiezan a elegir muy tarde y mal, y personas que vos no elegirías.
Sí. Nos llama al equipo que uno no quiere para ir al arco.
Somos pocos, pero algunos más cayeron, que a mí me parece que estaban viendo el partido.
Sí, quiero decir, sí, ¿no? tienen cara de que estaban viendo el partido. Así.
Bien. Bueno, Alejandro, ¿tiene usted alguna noticia que dar, alguna gacetilla, alguna información?
Sí, en principio, el Sexteto Cabernet de larga fama se presenta este domingo en Notorious, en Callao al 900, Callao entre Paraguay y Charcas, a las 6:30 de la tarde, el Sexteto Cabernet de larga fama.
Uh-huh.
En el viernes 29 de junio estaremos en Berazategui, me han dicho que ya están las entradas a disposición de la gente, son gratarolas, desde luego. Esto será en el Centro de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas Roberto de Vicenzo, que queda en la calle 8 y 18 de Berazategui. 8 y 18 no me suena...
¿No le suena posible?
No me suena que sea por ahí, pero bueno. Organiza la Municipalidad de Veraza por medio de la Secretaría de Cultura y Educación. Se pueden retirar entradas en el Centro Cultural Rigoló, en la calle 15, número 5675, Berazategui. De 9 a 18, qué sé yo, se puede retirar. Y ya han retirado muchísimas, ¿eh? También se puede ir sin entrada, pero por ahora retírenla. Uh-huh. El Centro Cultural Latinoamérica comunica sus actividades del sábado 16 de julio. A las 22:30, Varieté Teatral de Humor, Defensores de la Nuca, son números cómicos y de clowns.
Bueno,
esto es en Congreso 361, a metros de Cabildo, desde luego, ¿eh?
Casi esquina Cabildo.
Bueno.
Avenida Congreso 2361, Defensores de la Nuca, y en esta Varieté Teatral de Humor que organiza el Centro Cultural Latinoamericano.
Muchas gracias.
¿Anunció ya que va a estar Cabernet?
Sí.
¿Lo acaba de decir?
Sí.
Bueno,
no, lo dije en otra ocasión.
Ah, claro. Bueno, porque me gustaría repetirlo.
Ya
porque los chicos en Cabernet van a estar en Notorious este domingo.
Pero Lon también.
A las 6 de la tarde allí estaremos. Notorious queda ahí en Callao al 900, así que vayan a escuchar este excelente grupo vocal. Aparte son amigos. Y son
Juan Pablo Reynoso dice que Berazategui tiene calles con números y él propone hacer una ciudad con barrios con nombre de meses y calles con números, así queda calle 7 de agosto. Ay, hay calles con nombres de fechas. Ahí en Casero estaba la calle 21 de junio de 1969.
Uh-huh.
Es una calle imposible, tiene que mandar un telegrama ahí.
Claro.
No. Dale, dale. Son mensajes de los oyentes.
Bueno, Jamil, Laura y Sol de Luján, de 22, 23 y 21 años, dice: Negro, no te fuimos a ver porque nos quedamos haciendo unos pastelitos, pero mañana vamos a visitar.
Ah, ¿y por qué no me guardan algunos de los pastelitos que están haciendo?
Está.
Y me los traen a los efectos de que yo los pueda deglutir mañana mismo.
Uh-huh.
Muchas gracias. Alejandro, por favor, mandar un saludo a Jessica y Vladimir, de parte de Lili y Gerardo. Gracias.
Mercedes de Adrogué dice: Negro, quería felicitarte por el humor que nos brindaste. Deseo todo lo mejor y suerte.
Muchas gracias, Daniel.
Miguel de Oriente, de ahí del partido de Coronel Dorrego,
sí,
dice:
señor.
Alejandro, te mando un saludo del interior. Te cuento que aquí en Oriente está lloviendo mucho.
Está lloviendo en Oriente, atención. Y hay un retorno medio fulería.
Sí,
estamos corrigiendo de Daniel.
Bueno, pero ya
estamos corrigiendo un poquitito. Para la sección No Estamos Solari, Marcelo de Lanús dice: ¿cuál es el verdadero poder divino del trébol de cuatro hojas, Rolón?
Uh-huh.
No sé.
No sé, porque aparte, perdón, no, el trébol de cuatro hojas pertenece a este mundo.
Claro, No Estamos Solari es una sección destinada a informar acerca de las actividades fuera del planeta,
claro,
la Tierra.
Extraterrestres.
Nosotros, lo nuestro son los extraterrestres,
sí,
señor.
Claro.
No me venga con tréboles de cuatro hojas.
No, no pueden
ni
por menos de un homúnculo.
No, señor. Un homúnculo de Ganímedes está bien, pero un trébol de cuatro hojas, no.
No, no. Eso ya es cuestión de mano santa y eso es otra
ocasión. Si usted vio alguna sombra o un bulto que se meneaba,
Entonces llama que ahí se ha visto en el barrio tal y tal, en tal calle, cuatro sombras y dos bultos que se menean. Y ahí le daremos cuenta.
Ahí decimos, no estaban
de
solares.
De ese avistamiento. Uh-huh. ¿Qué fue la palabra avistamiento, no?
Sí. Es como achacamiento, imagínelo. Sería mejor avistamiento, ¿no?
Chacamento,
por eso, chacamento se dice.
Chacamento, no achacamiento. Chacamento.
Por eso, queda mal.
Lucas de Palermo manda un saludo, pero para todos.
Orlando Belgrano dice, negro, tengo una pescadería.
Ajá,
que la gente no entiende mucho sobre los distintos pescados.
No, no entiende.
¿A usted cuál le gusta más?
A mí me gusta más el sábalo.
Ajá.
¿A usted qué pescado le gusta más, Rolón?
A mí el salmón.
¿A usted, Mactas?
A mí me gusta mucho la barracuda.
¿La barracuda? Mm. Mi padre hubiera contestado rápidamente algo.
El mío también, sí, me hizo acordar.
Al decir usted barracuda o Pablo Neruda,
siempre decía,
o no lo pongo en duda.
Sí.
Bien.
Y si no, la trucha me gusta.
Ah, la trucha.
Salmón o la trucha.
Yo, pero usted, si va a la pescadería, porque una cosa es pedirlo en el restaurante,
sí,
y otra cosa es ir a la pescadería y tantear el pescado.
No, yo el salmón me lo compré yo.
No. Y decir, a mí deme ese. No. ¿Usted sabe?
Sí. ¿Cómo lo elige?
Un salmón de una barracuda. Bueno, una barracuda es fácil.
Por los dientes.
Tiene los dientes, la boca grande.
Sí. Medio anchorena.
Medio anchordoqui. La barracuda de boca.
Ajá.
Y, pero como, por ejemplo, un sábalo de un besugo, ¿cómo se distingue? Para que no le vendan el gato por liebre, justo.
No, pero generalmente por el cartelito que pone el pescador.
Claro. Pescador es el que lo pesca, pollo. Pescadero.
Y el que lo vende también.
Pescadero.
El pescador primero lo pesca y luego...
A no ser que lo venda yo más.
Al hombro camina el pechularo desde el mar.
Sí.
Primero vuelve con su barca a la orilla... Luego camina al mercado y ahí lo vende.
Claro.
Esa es la vida de nosotros los pescadores.
¿Eres pescador?
Sí, somos pescadores.
Y arreglamos las redes de noche y pescamos de día.
Sí.
¿Con aparejo?
Somos los dos pescadores. Yo me llamo Del Vecchio.
Ajá.
Y él se llama y el mar.
El mar. El Vecchio y el mar.
Sí.
Son famosos.
Somos muy famosos.
Sí.
Y el tío Ernesto tenemos.
Escúcheme, ¿con aparejo?
¿Cómo?
¿Con aparejo pescan?
Pescamos con aparejo, con caña,
sí,
con medio ojo.
Para vivir de la pesca con caña,
con medio mundo,
con medio mundo también, mucha gente, ¿no?
Cebamos también,
sí.
¿Cómo?
Cebamos.
¿Cómo cebamos?
Sí, cebamos, ponemos un cebo y acuden los pescados.
Como la pesca de tiburón, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Con sol de noche también.
Sí. Pescamos de noche y lo vendemos de día el pescado.
Ah, ¿de noche hay más pique?
No sé.
¿Qué hay de cierto en eso que dice que a río revuelto o ganancia de pescadores?
Es totalmente cierto.
¿Sí?
Los días que más ganamos es cuando el río está revuelto.
Porque el pez
cobramos más caro.
Porque cobra más caro nomás.
Sí, solamente.
Yo pensé que era porque el pez picaba más fácil.
No, al contrario. Pero cobramos más caro.
La ganancia es mayor.
Hay el río revuelto y hay un cartel. Dice, sé río revuelto... Doble precio.
Ah, mire usted, qué lindo eso.
Bueno, yo lo... El pescado, usted que sabe, ¿no? En el río revuelto, ¿el pescado se descompone un poco? ¿Se marea?
Sí.
No. ¿Le dan náuseas al pescado?
No, es por eso que es más fácil
de un lado para otro como zapallo en carro. Si yo fuera pescado, el río revuelto me haría mal, me marearía.
Ah, pero es un huracán.
No es un huracán.
Es un poquitito de corriente.
Pero bueno, trate de minimizar el detonador de lo que yo estoy diciendo. Yo le pregunto por la reacción del pez. Parece mentira que usted fuera analista.
Pero se acomoda.
A usted tiene que interesarle cómo se siente el pez, no si es grande el huracán. Yo cada vez que le cuento a un psicoanalista que me llevó por delante un huracán, me dice, lo importante no es el huracán, lo importante es cómo se sentía usted.
En ese
y yo
momento.
Quiero contarle que era un huracán del grado 9... En
la lista de Basile.
En la escala de Basile. Y el tipo dice, no importa si era grande.
No
importa si era linda la mina. Importa cómo la veía usted.
¿A usted
no importa si a usted le pagan poco. Importa cómo si usted lo siente poco.
Ajá.
Ya me tiene podrido el tipo.
Sí, no.
Bueno, ¿por qué? Al tipo le importa
cómo yo lo siento.
Y bueno, ¿por qué? Porque su analista...
La milonga esa no venga hasta hacerme el capo.
Sí.
Con ojo de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento, dice, contrariando la rima, que tendría que ser enero.
Sí. No como yo lo espero. Pero bueno, el tema es este, el pez está acostumbrado a esas cosas.
¿A qué?
El río revuelto. Ah, que el río a veces esté más calmo, a veces más revuelto.
¿Está acostumbrado o será que un pez
hábitat
no necesita acostumbrarse, sino que ya viene así?
Está en su instinto ya poder moverse en esa...
Es atávico.
Claro, exactamente.
Perdóneme. Yo pensé que el pescado en río revuelto venía un poco descompuestito.
Sí, para mí también.
No. Eso le cambia el gusto, ¿no? Sí. Viene... Un pescado así, medio con náusea. La náusea de un pescado debe ser algo absolutamente irrelevante en el fondo del mar.
Claro. Bueno, de todas maneras, ¿usted consume habitualmente pescado?
Sí, mi dieta está compuesta exclusivamente de pescado.
¿Sushi?
¿Eh?
¿Sushi?
¿Quién?
También sushi. Come, sí, la prima sushi.
¿Sushi?
La prima sushi.
Si le gusta Susana, sushi. Sí, también. ¿Vale? Toda nuestra familia... Come únicamente pescado.
No, pero digo, ¿usted lo come crudo?
No he dicho.
Le pregunto, porque yo
el pez... Le iba a contestar como usted se merece, pero lo salvó
el top de la una.
Nosotros a la una acostumbramos a comernos crudo un sábado.
Ah, bueno.
¿No es cierto?
Sí, señor. Yo paso,
a mí me da... Bien. Instrucciones para salir con un poligrillo. Instrucciones para salir con alguien que no tiene dinero. Esta página es para ti, oh joven borrega que escuchas este programa, ¿no?
Sí.
Tienes un pretendiente que no tiene dónde caerse muerto, que no te puede pagar ni medio helado. Bueno, acá hay diversiones que son gratarolas. Atención, lápiz y papel, que empezó la diversión. Aprovechá una noche estrellada y montá un campamento urbano.
¿Qué campamento urbano? Debe ser carísimo.
Sí.
¿Cómo es?
Acá dice, el patio, el jardín o la terraza son buenas opciones para desplegar la bolsa de dormir o armar la carpa. Prepara un menú campestre, unas mantas y hace de cuenta que están en el medio de la nada.
Sí.
Estamos en el medio de la nada. Si yo vivo donde Judas perdió el poncho.
Claro.
Mane, si no tiene plata, ¿qué va a tener? Bolsa de dormir, terraza, carpa. ¿Qué te crees? Pero bueno, está bien, en la terraza, un picnic con el... No, un picnic, no, un camping. Usted agarra una fresada y un palo. Y pone el palo en medio de la fresada y...
Para hacer la carpa, dice
usted. Y se meten abajo la fresada y ahí... Che, qué cosa,
No hay como la vida al aire libre, dice uno.
Claro, y listo, ya terminó el juego, me imagino.
Sí.
Y después de los primeros 30, 40 segundos, usted ya está harto.
Sí, con el piso frío, duro.
Sí. Pero bueno,
para estar arriba de la terraza,
es por no tener plata para ir a la confitería.
Sí. Ajá. Pero perdóneme, para ir a la terraza, acostarse arriba de los ladrillos, quédese la pieza.
Ah, tiene razón.
O sea, ¿qué necesidad de hacer creativo con la incomodidad?
El problema es cuando uno sale con un poligrillo, que tiene que salir y que no, el poligrillo ni tiene casa.
Claro.
No tiene, ni usted tampoco, ¿qué es? Una joven borrega que va a llevar al poligrillo a la terraza de su casa.
O sea, que lo mete de contrabando, digamos.
Claro,
y que los padres se enteren.
Esa no vale. Otro, a ver, dice... Estacioná tu auto.
Claro,
bueno. Tenemos plata, pero sí auto.
Sí, auto, sí.
No, ese tampoco me gustó.
¿Qué idea de la pobreza tiene esta gente,
Sí, sí.
O sea, con terraza, con patio, con jardín y con auto.
¿Qué idea de la pobreza
que
tiene?
Tiene
tanta gente. Dice, cuélense, eso está bien, en un cóctel de una empresa, una exposición de arte. Sí, esto sí está bien.
Claro. Para morfar de ojo, dice.
Claro, para morfar de ojo. Usted tiene que tener una lista, el busca, propiamente dicho. El poligrillo que se precia tiene una agenda con todas las inauguraciones
vernizaje,
claro, vernizaje, todo. Y usted va y pone cara y se mete, empieza a mirar los cuadros y dice, qué cara, qué gesto.
Pone cara de artista,
claro,
incluso,
pone cara,
¿no?
De artista.
Y cuando pasan los canapés, manotea.
Y manotea, ahí se tiene que poner al día, un verdadero rasca, ¿no?
Ajá.
Yo he ido...
¿Usted cómo hace para...? para confundirse, para camuflarse con la gente, porque tiene que tener una habilidad un poco camaleónica uno, ¿no?
Para
cuando elige un lugar, ¿o no?
Ahí comprenderá que todos somos bastante parecidos.
¿Sí?
El rasca y el expositor parecen de la misma laya.
Ajá.
Y entonces usted va y tranquilamente que comer rápido,
come rápido
y ir con ir con saco de bolsillo grande, o sobre todo
para
y para meterse
para llevarse
así
algo.
Claro, sí. Claro, y si se mete las masitas, los canapés, los sándwiches. El sándwich de miga es noble para eso, sí, porque tiene una forma que se adapta mucho al bolsillo.
Sí. Sí,
y este, y además no chorrea. Evite los que tengan tomate o cosas así, porque le van a chorrear el bolsillo.
Ahora usted, Alejandro, por ejemplo, va a una exposición de pintores, ¿no? Ya sabe a dónde va.
Sí.
¿Se viste de una manera adecuada? ¿Se prepara?
No, porque no
o
tengo
cae, o cae por azar.
Hay que tener algún detalle, ¿no? Porque si uno pudiera vestirse de manera adecuada, tampoco necesitaría colarse para morfar, ¿no? Pero
un pincel,
en el caso del pintor,
un pincel
en el bolsillo superior, claro, no está mal.
Y el sombrero
no está mal, vele, y claro, se ensucia si usted tiene un poquito de pintura o algo.
Se ensucia los dedos.
Se ensucia los dedos y tranquilamente se mete y todo, y hace así con la cabeza. Incluso agarra un lápiz y lo levanta así, lo pone verticalmente.
Como que mide
con
una
el
perspectiva.
Dedo, si para un lápiz. Y todos dicen, este para mí que es pintor.
Claro.
O se para delante de los cuadros y hace comentarios tales como, en mi vida he visto una cosa así.
Qué profundidad. Claro.
No, algo un poco más, porque eso puedo decirlo yo. Usted tendría que no sé nada, digo, tendría que decir algo del estilo de qué bien trabajada está la perspectiva.
Exactamente, qué bien trabajada está la perspectiva, etcétera. Como hacía aquel amigo mío que se iba a ver las películas y se leía las críticas de la prensa.
Ajá,
¿y? Un verdadero canto a la vida, el descubrimiento de un nuevo lenguaje cinematográfico llevado de la mano por este genio del cine sueco y mundial.
Le decía a la mina.
No, él le decía.
Pero a él a la mina. Ay,
¿qué te pareció? Y decía, un verdadero canto a la vida, una nueva muestra del genial talento de Ingmar Bergman.
Ajá.
Etcétera, etcétera. Bueno. 90 minutos que lo mantendrán a usted pegado al asiento. Eso decía.
Está bien, ¿eh?
Todo se llama.
Buena técnica, ¿no?
Creo que ahí asistimos al nacimiento de un nuevo lenguaje cinematográfico, decía cuando salíamos.
¿A usted le gusta así impresionar a la persona con la que sale,
sí,
cuando va a un espectáculo con alguna?
Sí, seguro. Porque era yo.
No, pero espere, hay dos maneras. Según la persona que usted tenga al lado, usted puede elegir impresionarla por el lado de la inteligencia o la supuesta intelectualidad y comprensión formal, digamos, del hecho.
Sí.
O
asistimos al nacimiento de un nuevo lenguaje cinematográfico.
Ajá. O si no, por ahí hay mujeres a las que les gusta el hombre sensible. Entonces usted, en vez de hablar de cuestiones técnicas, de perspectivas o de lenguaje cinematográfico,
llora. Hablará simplemente
de,
llora.
De cuánto se ha conmovido y...
¿Usted cuál?
Claro.
¿Usted
me dice,
cómo?
Acabamos de asistir al nacimiento de un nuevo lenguaje cinematográfico.
Claro.
Pero se lo dice así, onda claro, sensible.
Claro, con la onda llorona.
Claro.
Ajá. Y se suenan las narices en medio de la película.
Sí. Y no le señala así. La...
Ah, como la gente cuando
¿cómo se dice, tocar, ¿no?
La piel de gallina. Señala los pelos del antebrazo y hace así como diciendo, esto me puso los pelos del antebrazo de punta. Eso... En los conciertos de música, especialmente cuando son muy efectistas, es decir, hay mucho repavol, repite a voluntad, está todo el tiempo ese final, lo repiten varias veces, y más cuando los músicos ponen cara de que están tocando bien.
Sí.
Usted en los estrenos de teatro también me contó que esperaba, cuando terminaba la función, saludaba a los artistas como si los conociese, ¿no? A los actores, cuando iba con su novia.
Yo los saludo.
El señor como... se ha subido al escenario.
¿Y cómo?
Usted se ha subido
sí,
en medio de
corte
cuando lo viste, saludaba al balcón y usted...
No, yo lo saludo cuando están representando la obra.
Ah. ¡Alfredo!
Claro, por ahí está, hay una parte que no están hablando, porque estás en un sillón sentado ahí, ¿no?
Sí. ¡Alfredo! Claro, por ahí el pobre halcón, con tal de que no lo moleste, le hace la seña.
Quédate tranquilo, Alfredo.
En el lugar de siempre.
Sí.
Ajá.
pero yo me he subido a veces al escenario porque yo no tolero una injusticia.
¿Perdón?
Una injusticia no la tolero.
¿En el texto? ¿Qué tiene que ver eso con un teatro?
No, no, pero en el teatro, en la obra de teatro hay muchas.
No hay una injusticia, usted no...
Claro, si no hubiera injusticia no hubiera... Claro. No habría obras de teatro, imagínese.
Pero es ficcional.
¿Cómo van a matar a ese pobre hombre, dice usted?
O cuando aparece el nieto verdadero en los árboles muere de pie, se puso como loco usted.
Claro, ¿cuál era la parte esa que... El nieto verdadero, era claro. Malo el nieto verdadero.
Claro.
Claro, era el nieto malo, el bueno era el falso.
El bueno era el falso.
Como suele ocurrir.
Sí.
Sí, digo, ¿por qué no te haces el vivo conmigo? Con una gracieta, le digo, y me subí.
Deje, abuela, deje, dijo usted.
Deje.
Deje, abuela, que voy yo.
¿Qué te pasa? Le digo. En nombre del público y en el mío propio, te voy a romper la cara, le digo.
La gente,
incluso me sacaban actores que estaban en contra de él.
Sí.
Y yo digo, pero si ustedes son enemigos... Si yo estoy a favor de ustedes, que lo quiero agarrar trompada y este le acaba de pegar a usted.
Ya, aquí estamos todos locos.
Lo estoy defendiendo y encima me venís a sacar. Nah, te dejo, arreglátela solo, le digo y me voy.
Claro, sí,
y le digo al resto del público, ustedes son un rebaño, tienen una actitud rebañega en vez de salir en defensa de este pobre tipo. Yo no tolero la injusticia, le digo, ¿eh?
Pero usted se toma demasiado
acá
en
mismo,
serio.
Acá mismo, he salido en defensa de más de un actor.
Sí.
Especialmente las mujeres.
Ajá.
Cuando se iba de escena por ahí el marido que las trataba mal,
sí.
Me subía yo al escenario. Un día me le metí en la cama una.
¿En la cama que está acá atrás?
En la cama que está acá atrás. Y había ido
hay una
María
cama, ¿en serio?
Y la había dejado llorando en la cama. Y yo salté al escenario, me metí entre las cobijas y le digo.
Sí. Tranquila, linda.
Y se asustó un poco, ¿no? Porque ella estaba mirando para el otro lado, haciendo que lloraba, ¿no? Y me metí en la cama y le digo. Ya está, linda. Ya está.
¿Qué dice la mía?
Ya pasó todo.
Me imagino.
Ahora viene la polenta, le digo.
Qué frío.
Ahora digo que termine la obra, nos vamos juntos. Y vas a ver cómo va a cambiar tu vida, le digo.
Pero escúcheme, es un poco psicótico lo suyo. Usted no entiende de...
Tu marido no te comprende, Nora, le digo.
Usted no entiende de metáforas, de códigos artísticos. ¿O usted piensa que cuando matan a uno del escenario se muere en serio? Es un actor, está actuando maravillosamente.
No, yo entiendo, ¿no? ¿Por qué me explica eso? Lo entiendo.
¿Y por qué se lo toma en serio si sabe que es un juego?
Porque no puedo tolerar la injusticia. Ni aunque sea ficticia.
Un hombre de gran sensibilidad, evidentemente.
No, solo que no puedo tolerar la injusticia.
Claro, no es sensible.
Soy
intolerante.
Soy intolerante, solamente. No puedo tolerar la injusticia entre muchas otras cosas, ¿no?
Claro.
Ajá. La justicia tampoco, la verdad, la tolerancia.
No, pero es peligroso esto. Entonces usted debería, ya conociéndose, tendría que autoexcluirse de espacios como el teatro.
Ah, sí, pero yo no tolero la autoexclusión.
Bueno, ¿hay algo más que usted?
No sé cómo usted que se autoexcluye de la guía. Bueno, últimas ideas para salir con un poligrillo, o sea, diversiones sin gastar. Tocar los timbres de la casa para luego darse a la fuga no está mal, ¿no?
Uh-huh.
Dice, ir a un cineclub, y se puede ser una buena experiencia ver una película incluso muda.
¿Cómo una película incluso muda?
Una película muda.
Ah, ¿y por qué?
Incluso una película
se
muda.
Se llama Incluso.
¿La película?
¿Lo conoces a Incluso? Dice, bueno, dice, aunque no lo creas, hay algunas muy divertidas, dice, refiriéndose a las mudas.
Sí, hay algunas.
Si las mudas hablaran. Bueno, y o una obra de teatro al aire libre, que son gratis las obras de teatro al aire libre, buenas tardes.
Por lo general, sí, a veces
¿por qué organizan... ¿Qué tiene que ver que no haya hecho?
No, a veces...
Yo le cobro igual, discúlpeme, señor, me va a tener que pagar.
No, espere, este es un lugar público, yo estoy acá sentado en el Parque Centenario, sobre el escenario se brinda un espectáculo...
Hemos alambrado, supongo, está todo alambrado, señor.
Eso lo hace la municipalidad, ¿no?
Claro, por lo general la municipalidad se hace cargo de pagarle a los artistas para que el ciudadano disfrute de algún espectáculo.
Fantástico, se avecinan tiempos maravillosos.
Sí. Que no me diga que usted aprovecha esas ocasiones para hacerse el que cobra la entrada. Claro.
Nosotros vamos donde con el señor, vamos, ¿no?
¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? Eso recital, por ejemplo, Julio Boca en la 9 de julio, ah, digamos.
Exactamente. Nosotros 100.000
personas. Por acá, señores.
Por acá, señor, sí. Sí, ya le vendo. Voy con un talonario y le vendo. Sí. Cuatro mangos.
¿Cuatro pesos?
Cuatro mangos.
Son numerados.
Cobramos
cuatro pesos para ver a Julio
Boca. Yo conozco otros estafadores que por menos de 8 bueno, no te estafan.
Y no te estafan y no, y son numeradas, las notas son numeradas. Claro,
sí, sí, las notas son numeradas. Ajá. Y vamos, vamos, cuando vemos que hemos vendido unas 1.000, 1.500, nos vamos.
O sea, 6 lucas. Nos vamos. Es una estafa grande, le digo.
Sí, 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 sí. Algunos se niegan a pagar, porque dicen, ¿cómo si es gratis? Ah, señor, ¿cómo gratis?
¿Quién dice 4 pesos, dice gratis?
¿Cuánto cree que valen esas calzas? No. La tenemos que pagar a este hombre. Este hombre no va a venir gratis.
Sí.
Y también le pregunta, ¿no? ¡Julio!
No lo quiere pagar.
Yo a veces lo llamo a él, sí. Y yo digo que es mi superior, que es el inspector.
Ah, porque por ahí algunos ya me dicen, no.
Llame a su superior.
A ver, llámeme acá.
¿Qué está pasando acá, dice el señor?
Sí, bueno, ¿qué está pasando? Lo que acá el señor, yo vengo a ver esta obra que ha sido publicitada al aire libre, de modo gratuito, y el señor acá, es subordinado suyo, me quiere cobrar 4 pesos.
Es correcto, señor. Correcto, es lo que...
Pero no es, en ningún lado decía que había que pagar 4 pesos.
Bueno, señor, usted no ha leído lo que tiene que leer...
Sí, pero anunciaron que había que pagar.
No anunciamos, pero... Sí, anunciamos, pero si usted no lo leyó va a tener que pagar 8, me parece. ¿Cierto? ¿No es cierto, inspector?
Sí, señor.
Sí,
sí. Sí, Gómez.
8.
¿8 pesos?
Y ahora sí, porque al negarse a pagar 4, ya entra el segundo escalón,
sí.
Que es 8. Y no se niegue de nuevo, ¿eh? Porque bueno. Son 16.
No, está bien, está bien. 8 pesos.
Y así hasta 4 a la 64 menos 1.
Ajá.
Bien, ¿qué otra cosa? Un último. ¿Qué cosa hace gratis usted? Más allá de lo que diga esta revista o este informe.
Ajá.
¿Qué cosa es gratis?
Bueno, ir a algunos paseos públicos.
Caminar gratis. Por las plazas.
Sí, es lindo ir a caminar por el Rosedal de Palermo o algún lugar así que...
¿Se puede de noche entrar al Rosedal de Palermo? ¿Alguno sabe si se puede
no,
de noche?
No se puede.
No, ya han intentado, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿en qué plaza puedo yo ingresar? Porque estoy aquí con mi novia.
No puede.
Y deseamos dar rienda suelta a nuestra lujuria. ¿Y en qué plaza? ¿En ninguna?
No.
¿En cuál?
Córdoba y Anchorena.
Córdoba y Anchorena,
claro,
atención.
Te van a en Cana en 2 minutos, Córdoba y Anchorena.
¿Qué?
¿Cómo va a estar en Córdoba y Anchorena usted... dando rienda suelta a su lujuria, Córdoba y Anchorena.
Córdoba y Anchorena, ¿qué tiene? Una plaza, loco.
Sí, pero
una plaza es una plaza.
Córdoba, no es Murrión.
¿Dónde quiere que pongamos una plaza,
¿qué
usted?
¿Qué tiene que ver, señor?
Escondamos las plazas, ¿no, señor? Las plazas las vamos a mostrar.
Pongamos
no es la plaza.
Que la plaza
la gente sepa dónde tiene que llevar a los perros.
No. Eso es un lugar demasiado concurrido. Si usted tiene una
¿qué va a ser concurrido? A la noche no va nadie, ¿no es cierto? Únicamente parejas que van, ¿no es cierto? A ver... Ahí está, el señor lo dice y
usted va y le
cobra. El señor sabe. Y vamos nosotros con el talonario, le tocamos al hombro al tipo y le decimos, buenas tardes.
Buenas noches.
Buenas noches, sí. ¿Paga en efectivo o con tarjeta?
No, en estos lugares en efectivo.
Bueno, si lo hace, 4 pesos por cabeza, ¿eh? Así que son 8.
¿No es damas gratis?
No, las damas no. Lamentablemente nosotros y nosotras estamos eliminando la discriminación, así que le empezamos a cobrar a las menas también.
Ajá. Bueno, está bien, pero... No, le conviene, no vaya, en serio, digo, todo bien con Córdoba y Anchorena, pero es un lugar muy... La avenida Córdoba es una avenida muy... Muy...
No, bueno, pero nosotros estamos del otro lado, del lado de Charca, del lado de Paraguay.
Del lado de Paraguay. En el medio de la plaza, ¿tú?
¿No hay alguno un poco
en medio de la plaza?
Ahí abajo no hay monumento ahí, ¿no? Se pone abajo el anfiteatro.
El anfiteatro.
Incluso si a usted le gusta medio que lo miren y que lo aplaudan. Nosotros con el señor,
sí. Cobran entrada.
Por otros 4 pesos, sí. Lo podemos mirar e incluso aplaudir.
Sí, y lo iluminamos si quieren.
Y digo yo, ¿no? ¿A usted en qué lugar le gusta parar con su novia cuando no tiene dinero? ¿En qué plaza? ¿Cuál es la plaza que usted recomienda? Porque acá me dice el público sabe, porque el público también participa de nuestra perversión. Hoy ha venido gente muy, muy degenerada. Acá sí que sí, una señorita. Ya voy, si ya, ya la atienden, señor.
Incluso que dan rienda suelta a su lujuria aquí mismo.
Aquí mismo, hacemos aquí el mismo. Programa. Allá hay dos, allá arriba, que
sí.
Eran tres.
Bien,
pero usted, ¿a qué plaza va, no es cierto?
A la Plaza Santoyani.
¿A la plaza qué?
Santoyani.
¿Santoyani? No, sí. Conozco ese santo.
No, Santoyani.
El santo de hoy, Santoyani.
¿No es un hospital eso?
Está al lado del hospital, la plaza, justamente. Está el hospital y está la plaza.
¿Sí?
Ahí,
¿dónde queda?
En Oliven y Patrón.
¿Qué?
¿En qué ciudad es eso?
En el barrio de Liniers. ¿Sabe hasta dónde está?
¿Se acuerda de Liniers?
Sí, sí,
bueno, arriba, como que va para Matadero.
Exactamente, cerquita de Matadero. Yo iba ahí, pero antes...
Ahí, digamos, ¿cómo viene de luz el asunto?
Bueno, antes venía mejor porque no había luces. Ahora han puesto muchas luces.
¿Es tan alta o usted una piedra se la puede acertar?
Pero es un delito eso, romper
algo. Es un delito, ya que nos encaminamos por el camino de la delincuencia, sigamos adelante, ¿no es cierto? ¿No es cierto, amor mío? Le digo.
¿Pero
no
qué, y usted pero lleva gomera o algo de eso?
No, sí.
Para la gambita.
Mi novia.
Por la profesión del padre. El padre
sí,
tiene
sí,
una gomería.
Sí, le llaman la gomera porque el padre tiene una gomería.
Ajá. Mire usted qué lindo.
Puntería.
La mujer ideal para usted.
Llevamos puntería.
Ajá.
Bueno, usted recomienda, Rolón, la plaza Santoyani.
Lo que pasa es que era un poco lejos de acá.
Lejos de acá, pero...
De acá.
¿Qué sé yo?
Sí, por de Ciudadela es más cerca.
De Ciudadela
Claro. Pero, no sé, ¿usted no conoce por acá alguna... un poco... Antes estaba esa que estaba frente al Tortoni... La Roberto Arce se llama...
La plaza, sí...
Pero
sí,
después sí. Le pusieron custodia a la policía...
Por acá usted está un poco desesperado, ¿no?
El paseo La Plaza... No
el paseo La Plaza está bien... Usted se mete en el paseo La Plaza ahora en invierno...
Es un laberinto...
No, empieza por los pasillos ahí, qué sé yo... Pero ¿sabe cuando ve... O acá mismo atrás la cortina, ¿quién va a ver? Está en la cama de la muerte de un viajante...
Sí... Muéstrela, va a ver.
¿Quiere que la mostremos?
Sí, muéstrela. Vamos a mostrarla. La gente no cree que tenemos una cama acá.
¿Tenemos una cama? Al otro lado.
Allá. Allá. Mirá, vení. Ahí se acuesta Alfredo Alcón.
Suerte que no estaba hoy, porque la otra vez le mostramos a la gente y estaba Alfredo Alcón con la estaba con una pata afuera porque hacía medio calor.
Estaba durmiendo.
Y enseguida metió la pata para adentro, qué sé yo, empezó a representar, creyó que había empezado la obra.
Sí.
Y empezó a decir, salud, turra de Valvanera.
Pero esa es otra obra.
Sí, pero si recién se despertó,
guapo no, sabe, 900.
No sabía qué obra era.
Se confunde tantas letras que tiene en su cabeza.
Claro.
¿Sabe cuál es el problema de acá del Paseo de la Plaza?
No. Que lo cierran.
¿Y te quedas adentro?
Oh, usted por ahí se entusiasma.
No, va a pasar como esos que se quedaban encerrados en el cementerio y amanecían muertos al otro día, o loco, o algo.
Sí, que se
enganchaban. Ay, no, ahora no, ahora me dio no sé qué. Mirá si nos quedamos aquí todos encerrados. ¡Socorro!
No,
¡auxilio! ¡Estamos encerrados! ¡Nos quedamos todos! ¡Gritemos, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estamos encerrados!
No.
¡Sáquennos de acá!
No.
¡Eh!
¡Por favor, esta gente se volvió loca! ¡Vamos a una tanga ya!
¡Vamos de acá!
Por suerte pudimos salir, ¿no?
Sí, usted sabía... Perdón, pero entró en pánico de la nada.
Sí, discúlpeme, pero yo soy así. Pero ya que estábamos con ocurrencias para divertirse gratis, aquí hay un informe que dice, ni se te ocurra.
¿Qué?
Hay cosas gratis que no son divertidas, según nuestro equipo de producción, y aquí está. Dice, ver el video de tu viaje de egresados y rebobinar las mejores partes.
No hay mejores partes.
Yo, en una ocasión, estoy recordando esto, ni siquiera era un video, fíjese, era una selección de diapositivas, que siempre son ingratas, no importa lo que hayan registrado. Las diapositivas son siempre una porquería, vienen una tras otra,
una dada vuelta.
Viene al revés, dada vuelta, y son
que se quema un poco.
Y una mina había ido a Europa, y se vino de Europa con 700 fotos.
Oh.
Me invitó a una reunión que se había hecho el solo efecto de ver la foto.
Y a mí me gustaría la mina, yo qué sé.
Le iba a decir, ¿qué hace usted?
Claro,
no lo veo.
Sí, estoy, claro. ¡Pah! El castillo de Edimburgo. ¡Pah! ¿Qué sé yo? 20
fotos de la
otra vez el castillo de Edimburgo. Claro. Con la mina ahí sonriéndole en un costado. ¡Pah! Una calle de Edimburgo. ¡Pah! Otra. ¡Pah!
¿Y comentarios?
Sí,
en
sí.
Esa callecita.
Ese es el castillo de Edimburgo.
Ajá.
Ese es otra vez el castillo de Edimburgo y al lado estoy yo sonriendo.
Sí.
¿Ves ese tipo pelado que estaba ahí?
Sí, ¿quién es?
No sé.
Un habitante de Edimburgo.
Sí, un
edimburgués.
Un edimburgués.
Sí.
Chancho edimburgués.
El duque no era.
Usted no pasa para sus amigos diapositivas de su último viaje.
No.
A Sierra de la Ventana.
No. Yo ni video, ni diapositivo, ni fotos muestro jamás porque es aburridísimo.
No, a mí fotos me gustan, pero no del castillo de Edimburgo. Si por ejemplo viene una chica.
Yo tengo
chica...
unas de Sierra de la Ventana, justamente.
Sierra de la Ventana.
Sí, me voy a hacer una reunión en casa si quiere venir a ver.
Bueno, voy a ir. No, a mí me gustan las fotos de personas desnudas. Mujeres desnudas que me dicen...
¿A la revista Playboy le gusta?
No, pero una cosa es la revista Playboy y otra cosa es que la propia modelo te las muestre.
Uh-huh.
Esta soy yo, pero desnuda, te dice. Pero nunca son diapositivas, ¿no?
Ajá.
Siempre, no me gusta la diapositiva así porque está muy lejos. No.
Claro.
Me gusta que me la muestren así, ¿no? Mirá acá.
¿Y usted hace comentarios?
Sí,
el estilo
sí.
De Ford.
El estilo de Ford. ¿Qué te parece el chacho y así, no?
¡Epa!
Llueve sopa y yo con un tenedor.
¡Qué perfil!
¿Cómo será la laguna?
Sí. Sí, yo hago esa clase de comentarios.
Ajá. No, porque ojo,
usted tiene que guardar un decoro. ¿Es político hacer ese tipo de comentarios?
Si usted tiene una amiga que modela y que,
claro, que me tiene muestra fotos que tiene a gala no, mostrarme sus fotos,
seguramente
yo no puedo decir, todo esto es tuyo,
no.
Vestida no parecía.
Claro, no.
Tiene que hacer comentarios sobre el pelo, sobre el peinado,
ningún comentario.
La iluminación, no piense que para esa persona.
La iluminación.
Qué buen contraluz.
Claro. Sale una mina con semejante no sé qué, y vos le decís, ¡qué iluminación! La mina te dice, ¡pará! Dice,
500 watts.
Y saco esta foto, dice, igual lo único que se te ocurre decir, ¡qué iluminación! ¡Tomátela! Dice, ¿dónde viste una cosa así?
Escúcheme, la belleza de una foto es cómo está iluminada.
¿Qué? ¿Usted por qué no vio las fotos que yo he visto? Que no le importaba si le ponían una linterna a la mía.
Pero era otro tipo de fotos.
Yo tuve unos amigos, usted no va a creer, pero yo tenía amigos muy canallas que se fingían fotógrafos profesionales de esta o aquella revista para acercar a su domicilio a damas de buen ver, pero también incautas, con la promesa de hacerla salir en la tapa de las revistas.
Sí.
Y en realidad no revestían tal representatividad y ni siquiera tenían cámara de fotos. A veces ponían un cajón cualunque arriba de una mesa y decía, a ver, sonreí, qué sé yo.
Y hacían ruido.
Sacate los lienzos. Sí. Y hacían con la boca. Yo conozco a esas personas.
Terrible.
Y usted también. Digo, y...
No. Es jugar con la ilusión de la gente, aprovecharse.
¿Cómo que jugar con la ilusión no sería nada? Que me jueguen con la ilusión es siempre mejor que...
que me jueguen...
Claro que...
Ajá.
Que abusen de ti. A mi hija le jugaron con la ilusión. ¿Más qué le jugaron con la ilusión? Me han puesto un filio masquio. ¿Qué me ven mis amigos? Con la ilusión me importa si juegan con la ilusión. Ese es el mundo. El asunto es que no abusen de ti.
Y bueno.
Con el pretexto de que te van a sacar una fotografía para la revista Ahora.
Uh-huh. ¿Ahora me la va a sacar?
No, Ahora se llama la revista.
Ah, pero que usted no me diga que participó de algún modo, que usaba, se hacía pasar por algún fotógrafo de las revistas, así, pronto, paparazzi, yo creí revista.
No, yo no, amigos
míos. Ah, amigos suyos.
Yo era invitado a veces para espiar.
Ah, que usted era...
Hacía así algún papel secundario.
Va a venir un productor, dice.
Claro, hacia... yo entraba...
Buenas
tardes, soy acá el productor.
No, y el tipo bajito dice...
Ahí llegó el dueño de la revista.
Ese tipo te puede poner en la tapa.
Buenas tardes. A ver, ¿dónde están las minas que hay que poner en la tapa?
Ah, no, pero era muy evidente.
Eso me decían.
No, no sobreactúe.
Entonces yo me salía y entraba de nuevo. ¿Qué? Buenas tardes, decía. ¿Dónde están las minas que a lo mejor...
Ajá.
Las ponemos en la tapa. Entonces esa quería...
Esta es la chica que me quería presentar.
Esa chica que está allí, vestida, no decía nada, pero... ¿Podría mostrar un poco más su encanto derecho?
Ajá. Qué feo, es una...
Sí.
¿Sí? ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Hola, sí, ¿qué haces?
Sí, es para pedir
¿cómo te va?
Para pedir un móvil.
Ah, ¿sí?
Sí.
Sí, no, lamentablemente usted se ha comunicado con el estudio fotográfico del doctor Ávila Pena.
Ajá. Mire, justamente quería hablar con usted.
Sí.
Yo llamaba porque...
No, pero yo no soy el doctor Ávila Pena, ¿eh?
No sé, pero bueno, usted atiende ahí. El tema es mi ahijada...
Sí.
Me dijo que la habían citado para una foto artística.
Puede ser,
Es muy bonita ella.
Ah, entonces puede ser.
Sí, Noelia se llama.
¿Ella o Noelia?
Ella.
¿Usted dijo Elia,
Noelia
o Noelia?
No, ella se llama Noelia y... le dijeron que bueno, que le van a sacar unas fotos para...
Sí,
para...
¿qué otra cosa le vamos a decir? Sí, efectivamente.
Bueno, está bien, pero yo quería saber, bueno...
¿Qué quería saber usted?
Que fuera un lugar serio, que fuera un lugar responsable, que no cayera en manos mi pobre hijada de estafadores, de tipo...
Claro, usted prefiere que caiga en manos de personas decentes. Si alguno lo va a tocar, por lo menos que sea decente.
Puedo...
Créame que ha dado con las manos justas.
¿Sí?
Sí, hemos tocado a muchísimas... jóvenes de toda la ciudad, ¿no es cierto, doctor Ávila Pena?
Exactamente.
Es el doctor Ávila Pena en persona.
Ajá. Y dígame, por ejemplo, ¿ustedes han hecho tapa de alguna revista importante, una foto suya?
¿Una foto mía? ¿Digo? No, lamentablemente no me la han aceptado en ninguna parte, imagínense.
No, una foto sacada por ustedes, digo. Por ejemplo...
Sí, en la revista 23 salí yo.
No me diga, me parece que lo vi.
Y sí, un honor que no ha merecido ni Macri.
Sí.
¿Vio?
Así que calcule con qué poco se conforman los giles.
Pero,
bueno, no, digo, usted, que sé, alguna fotografía que usted sacó. Por ejemplo, usted ha fotografiado a Pampita, por ejemplo.
Hemos sacado fotos de la Pampa, doctor Ávila Pena.
Tenemos una foto de los charabones, los chiquitos.
Sí, claro.
Corriendo.
En la Pampa que duerme el Chajá.
Ajá, no, de...
A mí me
de Luli Salazar, por ejemplo.
¿De quién?
De Luli
Salazar. No, señor, nosotros nos especializamos en ahijadas de chabones con ansias, con berretines de zorzal.
Ajá. Bueno, yo quiero decirle, no hay ningún problema, yo voy a acompañar a mi hijada.
Muy bien.
Porque
tráigase, tráigase algún calzoncillo medio color carne, por las dudas.
¿Quién, yo?
Sí.
¿Por qué?
Porque no dijo que le iba a acompañar.
Pero no en tanto que modelo.
Ah.
Yo no puedo modelar nada, escúcheme.
¿Y para qué le va a acompañar? ¿De gusto?
No, justamente...
Oh, yo creí que usted quería hacer una foto pornográfica o algo.
Una foto pornográfica o mexicana,
¿por qué me tomo?
Y bueno, por eso mismo le digo que... No, lo que yo quiero es estar tranquilo. Yo ni voy a mirar, se imagina, no voy a mirar a mi hijada.
No, mejor que no mire.
Porque yo supongo...
Que no mire porque por ahí le va a dar impresión.
De todos modos, supongo...
Por eso sería incluso mejor que no viniera, porque para no mirar, ¿para qué va a venir? ¿Va a cerrar los ojos? ¿El señor va a cerrar los ojos?
Sí.
¿O se va a esconder en el baño?
No, me voy a quedar ahí un costado, pero voy a estar cuidando que todo...
¿Cuidando qué?
Ante todo, ¿cómo sabemos que es su ahijada?
Claro.
También podría...
A lo mejor usted es un voyeur cualunque.
No, porque ella va a ir conmigo, le va a decir ella quién soy yo. Yo lo que no sé es quiénes son ustedes.
Pero ¿qué sé yo si
ustedes... El doctor Ávila Pena...
Sí,
y ayuda a la chapa en la
que
puerta,
está hablando. ¿Qué sé yo si ustedes no le van a decir a Noelia que pose en paños menores?
Efectivamente, le vamos a decir que pose en paños menores y aún sin tales paños.
Ajá.
Sin cortapisas.
Bueno, de todas maneras, yo espero, la foto va a ser cuidada, ¿no?
La foto la vamos a cuidar, claro.
Sí. ¿Cómo, el estudio es grande?
3x3. Reporté con una cama ahí.
¿Con qué?
Con una cama.
La cámara habrá querido decir.
Una cama.
¿Cómo una cama?
Le voy a dar la dirección.
Sí,
Tres Arroyos, 4730, séptimo Y. Cuarto cuerpo. Es un monobloc.
¿Acá tienen un estudio ustedes?
Aquí tenemos el estudio del doctor Ávila Pena.
¿Lo tiene montado?
Al doctor todavía no. Y si usted me sigue dando charla... Bueno, hasta luego, señor.
Bueno.
Vio como acá, yo en el teléfono atendemos enseguida, ¿eh?
No como en otros lugares.
Bueno, ¿usted está en contra de esa situación?
No, si la situación es cuidada... por ejemplo, si...
Vamos a hacerlo. Ya que estamos pocos hoy, sí. Hace frío afuera y hemos demostrado que somos personas de amplio criterio y un poquitín perversas.
Lo necesario.
Entonces, vamos a sacarnos la ropa ahora y el doctor Ávila Pena nos va a hacer una toma. Así que, bueno, muy bien, aquí está haciendo punta el señor, el otro caballero. Sí. Usted también, Rolón, sáquese la ropa.
Bueno.
¿Qué están sacando? No, tiren, ahí, saco allá, ahí está. Bueno.
¡Apa!
Ahí está.
Entonces yo no me río.
Señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No lo había reconocido. Hacemos una pausa y continuamos.
Muy bien, maestro. Por acá le piden... Marcha nupcial.
Marcha nupcial, pero la hemos cantado no hace mucho.
Ajá. Hágalo un cachitito.
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuánto juramento. Tus palabras, tus besos, tu fragancia, castillo de esperanza barrido por el viento. Yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro pesó más.
Maestro,
discúlpeme.
Aquí tengo, maestro, le están pidiendo Dandy.
¿Qué cosa?
Dandy. O...
Pide Atenti Pebeto, seguí mi consejo, maestro.
¿Y cuál le gusta más a usted?
No, no me gustan.
Y a mí me gustaría...
Rechiflate de laburo, no labure para hojas.
Ese está, no está mal, ¿no?
Ese no está mal.
Seguí mi consejo, se llama.
Sí. Pero no lo sé.
Nunca te sé.
Sí. A ver si me lo vas a ver. El arcón de la memoria siempre lo sabe. Muy difícil.
Chiflate del laburo, no labures para grasa, tírate a muerto y vivila como la vive un bacán. Cuídate del sorbenaje, déjate de hacer bacana, dormila en colchón de pluma y morpara con champán. Atorrar las 12 horas cuando el sol está a la vista, vivirá siempre de noche porque soy de gente bien. Tírale el lente a las minas, que ya estén comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuesten todo. Si vas a los bailes, párate la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes, que eran pisotones, que sufran y aprendan a fuerza de planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado, No vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. No vayas a lechería a pillar café con leche. Mándate tus pucheretes en el viejo tropezón. Y si andas invento encima, cántale el viejo a los mozos de una manera muy camba para evitarte el papelón. Refresco, limón, chúfalo, los dominis por broma. Y andale la leche, hermano, que eso arruina el corazón. Hacete amigo del whisky, mandate tus buenas cardias. Y antes de morfar, rociate con unos cuantos perlos. Si pasan los bailes, parate en la puerta. Acompaña a las minas que sepan bailar. No saques paquete, quedan pisotones. Que sufran y aprendan a poderse planchar. O aprende de mí, que ya estoy jubilado. No vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Bien, maestro extraordinario.
Qué lindo, maestro Gansé. Bueno, por acá le están pidiendo para el amigo de la calle Canaleja, Corazón de Oro, maestro.
Y el Corazón de Oro es... Vamos a tocarlo con este registro de bandoneón que no es muy bien. Acá.
Se manda.
Bueno, el maestro Anselmo Graciani con sus dedos grasientos.
Sí, señor. Bueno, cambiemos de género porque ya es muy tarde, maestro. Por acá le escribí a alguien desde California,
el amigo sí, California Country.
Roberto Rusca, y le pedía la marcha de los ingenieros.
¿Y cuál era la marcha de los ingenieros?
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en nuestra facultad.
Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Maestro, le piden mi familia, se va al Caimán.
Ya es la parte sincopada del asunto.
Yo le diría que por qué no deja a mi familia para el final, mandamos
la un pedido antes. Fernández.
Sí, sí. Ahí está, podemos hacer la Rodríguez Fernández. Y después hacemos mi familia.
No, a mí me gusta la gallina turulesca, que yo, canción cuya letra desconozco.
Sí.
Me gusta para irme, porque la gallina... Ayer contábamos algo extraordinario acerca de gallinas, que es aquellas personas que eran arrojadas desde un promontorio para terminar con su vida, pero por lo menos le ataban aves al tipo y lo arrojaban al vacío, pero con unas cuantas gallinas atadas. De modo tal que era posible que el tipo se salvara a merced
a la acción a volátil la de aquellas aves. Uh-huh. Así que me gusta la gallina turuleca como ave destinada a salvar a los condenados.
Bueno, vamos con eso si quieres.
No quiero, pero me ocurrió pensar en la gallina turuleca. ¿Le gusta este? Me voy a cambiar de registro, a ver.
¿Cómo no?
Ah, no, pero la gallina. ¿Y cuál era la introducción de la gallina turuleca? No, esa era de mi familia.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está un poquito desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que pobre.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.